de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Para los momentos bajos, para sentirte acompañado cuando te sientes vencido. Una canción triste para cuando estás solo, cuando no sabes el modo de salir adelante. Has tenido al mundo a tus pies, el aroma de la gloria es buena compañera, pero poco duradera lo que sube baja. Y si permaneces intacta, pierdes las llaves de la mansión. Alguien ocupó tu salón y se acuesta con tu mujer. Lo peor es que disfruta más que en tu luna de miel. Se bañan en tu piscina, se comen tu comida y tiran el piano blanco por el balcón. Una canción triste para los momentos bajos, para sentirte acompañado cuando te sientes vencido. Una canción triste para cuando estás solo, cuando no sabes el modo de salir adelante. Para los momentos bajos, para sentirte acompañado cuando te sientes vencido. Una canción triste para cuando estás solo, cuando no sabes el modo de salir adelante. Has tenido la furia consentida, la que sin duda merecías. Los chicos se arrodillaban al verte pasar como un profeta o un mesías. Tú pronosticabas lo que iba a suceder. Un fallo lo tiene cualquiera, cualquiera menos tú. Tenías el touch y el don especial.
Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy iniciamos el recorrido con La canción triste de Enrique Bunbury, que habla de esa tristeza que a veces todos sentimos, pero no siempre sabemos cómo explicarla. Por eso, hoy más que nunca, hablar de salud mental es importantísimo, es uno de los grandes retos, al igual que la obesidad, el envejecimiento de la población, la importancia de la vacunación, las distintas formas de violencia, entre muchos más. Y de esto se hablará en el Congreso Interdisciplinario de Salud Pública, un espacio que reúne a especialistas de distintas áreas del conocimiento y que te invitamos a conocer esta mañana en el Expreso de las 10. Con un fuerte abrazo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco, te saluda Alonso Torres en este micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, gracias a Denetil García en la asistencia y Alex Ojeda que está en contacto con ustedes, Paloma Speite y Rodrigo Nava en las redes sociales, Alondra Fernández de Alfaro en el control operativo.
En un mundo donde los retos de salud cambian constantemente, hablar de prevención, comunidad y bienestar es fundamental. Por eso, la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, llevará a cabo el primer Congreso Interdisciplinario de Salud Pública, un espacio que reúne a especialistas, investigadores, estudiantes y profesionales de diversas áreas del conocimiento. Bajo el lema «Colaboración más allá de las fronteras», en este congreso se compartirán experiencias, estudios y propuestas que abordan temas como la prevención de enfermedades, la promoción de hábitos saludables y los cambios en la salud de la población. porque la salud pública no solo se trata de hospitales o consultas médicas, sino de cómo vivimos, qué comemos, cómo nos movemos y cómo nos cuidamos como comunidad. Esta mañana en el Expreso de las 10 nos honran con su presencia el doctor Eduardo Gómez y la doctora Irene Córdoba Jiménez, quienes se han hecho acompañar de especialistas que nos hablarán de salud mental y adicciones, vacunas y amenazas emergentes, obesidad y metabolismo y alimentación saludable, algunos de los temas del primer Congreso Interdisciplinario de Salud Pública. No te pierdas este programa. ¡Comenzamos!
El doctor Eduardo Gómez es rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad. Me da muchísimo gusto tenerlo con nosotros esta mañana.
Oh, muchísimas gracias por la invitación y por el apoyo para acompañarlos en el programa y difundir nuestro congreso.
Muchísimas gracias también a la doctora Irene Córdoba, quien forma parte del Departamento de Ciencias Sociales en este centro universitario y es la organizadora de este importante congreso, el primero en la historia. Muchas gracias por acompañarnos, doctora.
Muchas bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días.
También saludo al doctor Jorge Hernández Bello, quien es coordinador de posgrado en este centro universitario. Nos va a platicar acerca de las vacunas, uno de los temas centrales que serán analizados en este congreso.
Muchas gracias y buen día, estamos a la orden.
¿Por qué es importante realizar este congreso interdisciplinar, doctor Eduardo Gómez?
Bien, la realidad es de que cada vez más, y así es el sentir de la población, así como de las instituciones, la salud pública debe estar al centro de muchas de las cosas que hacemos. Porque la salud pública, al final, estamos hablando de la salud de la población. Y también cada vez más vemos que no es un tema que competa única y exclusivamente a las instituciones como la Secretaría de Salud o los institutos como el IMSS o el ISSSTE, sino que realmente la salud pública es un tema en el que todos debemos de participar y todos debemos de alguna manera promover. En ese sentido, la Universidad de Guadalajara y particularmente el Centro Universitario de Ciencias de la Salud identifica esta oportunidad de generar un espacio no solamente de actualización en las áreas de salud pública, sino también del debate, de la promoción, de la discusión, de lo que se está investigando, todo en vísperas de mejorar la calidad de vida, o sea, la salud de la población.
¿Qué es lo más importante finalmente? Sin salud no tienes todo lo demás que puedes disfrutar. ¿Qué temas serán algunos de los que serán abordados en este congreso? Ya a lo largo del programa daremos algunos detalles.
Gracias. Sí, hemos organizado este congreso en torno a las funciones esenciales de la salud pública, que son los elementos esenciales que se han estructurado desde los organismos internacionales, la OMS y la OPS, de tal suerte que vamos a tener 5 conferencias magistrales donde se abordarán los pilares de la salud pública. Y vamos a analizar de manera transversal y de manera interdisciplinaria diferentes problemas, 12 en concreto, que son problemas prioritarios de salud pública en nuestro entorno, en el país, pero también a nivel global.
Algunos de ellos son el envejecimiento de la población, la obesidad, la salud mental,
por ejemplo. Es correcto, y también vamos a identificar problemas de salud sexual y reproductiva. Vamos a buscar el estudio de los problemas de las enfermedades no transmisibles, cuestiones sobre enfermedades transmisibles también, que se encuentran bajo vigilancia. También vamos a hacer un análisis muy interesante sobre esta nueva forma de ver la salud que se conoce como una sola salud, es decir, cómo todos las estructuras vitales nos comportamos y nos enfermamos juntos, ¿no? Medio ambiente, animales, personas. Estaríamos también revisando cuestiones sobre alimentación sostenible, asequible, el tema de las vacunas, evidentemente es urgente.
Y ya que lo menciona, justamente es de lo que hablaremos con la presencia del doctor Jorge Hernández Bello esta mañana aquí en El Expreso.
¿Qué mitos o rumores has escuchado en torno a las vacunas?
Que dicen que inyectan el mismo virus y mucha gente tiene miedo, no se lo pone.
Pues, por ejemplo, la vacuna de la influenza dicen que no saben qué reacciones tengan y que no era muy seguro que se le pusiera.
En que si se aplican más de 3 vacunas en una sola aplicación, en un solo día, pueden ser consecuencias. O te puede dar gripa o tos al bebé, pues calentura, etc.
Lo que yo he visto que sí funcionan las vacunas porque sí previenen de muchas enfermedades. Por ejemplo, cuando es la de la polio que no se las pone, pues las personas ya cuando llegan a una edad se enferman y se quedan como chuequitos.
¿Conoces personas que deciden no vacunar a sus hijos?
Sí, pues por el temor de los mismos rumores, pues que si se les enferman o que hasta llegan a pensar o a rumorar, pues que se han muerto por las vacunas, por eso no los vacunan.
Muchas personas desconfían de las vacunas y lo hemos visto con el regreso del sarampión, por ejemplo. Ahora en las redes sociales circulan múltiples rumores acerca de las vacunas, lo cual hace que se inhiban en muchos casos la decisión de vacunar a los niños o a las familias en este caso también. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello, doctor Jorge Hernández Bello?
Gracias. Bueno, es un tema bastante interesante justamente porque a pesar de que la historia nos ha enseñado que la vacunación es una de las estrategias de salud pública más importantes y que más éxito ha tenido, las redes sociales parecen que en lugar de habernos ayudado, han, digamos, distorsionado un poco esa sensación de seguridad de una vacunación, justamente porque así como nos puede favorecer a dar información verídica, pues también justamente estos mitos que se van desarrollando que parece que han desalentado a muchos a seguirse vacunando.
Sin embargo, las vacunas juegan un papel fundamental, doctor Eduardo Gómez, ante estas amenazas emergentes de las que hablábamos.
Por supuesto, y como lo comentaba el doctor Jorge, bueno, la historia ha comprobado que las poblaciones que han tenido una vacunación oportuna y eficaz son las que menos se enferman. Entonces, es una paradoja cómo a estas alturas de la humanidad regresamos a pensar si son útiles o no útiles cuando ya demostraron que sí nos sirven.
¿Qué le dirías a las personas que tienen esta idea, que se dejan llevar por estos rumores, doctor Hernández Bello?
Bueno, primero estar un poco más informados, justamente, y no de influencers y toda esta...
Fundamental. Ahora hay tal exceso de información.
Exacto, sino saber con quién consultar, profesionales de la salud, ver realmente cuáles son los procesos que lleva una vacuna para poder salir a población, que no es como tomado la ligera, que a veces dice, bueno, se acaba de innovar una nueva vacuna, pero esa vacuna tiene 10, 20 años que está en proceso y que ha demostrado también la seguridad.
¿Qué aspectos se van a analizar en este campo en particular, doctora?
Bueno, el doctor logró constituir una mesa muy sólida. Van a revisar preparación del sistema de salud ante amenazas emergentes, cuestiones sobre vigilancia, respuesta y coordinación institucional. Van a revisar la parte más importante, que es la reemergencia de enfermedades prevenibles, el caso, por ejemplo, del sarampión. Y van a revisar también la inmunología de las vacunas, que es justamente esto que comentaba el doctor sobre seguridad, respuesta inmune y construcción de confianza clínica. Me parece que tiene un panel muy fuerte, muy sólido para que puedan discutir estos temas.
También una gran oportunidad para los profesionales de la salud de actualizarse en este campo, doctor.
Sí, claro. Justo fue pensado desde diferentes puntos de vista, tomadores de decisiones, que vamos a iniciar ahí. ¿Cómo se prepara un sistema de salud para emergencias? Vamos a hablar un poco de un caso muy particular del sarampión, un estudio que se hizo por parte de la Universidad de Guadalajara, donde demuestran a nivel nacional cuáles fueron esos factores que posiblemente tuvieron que ver con este brote
ese
que
regreso,
tuvimos. Exacto. Sí. Y finalmente, desde la inmunología, que nos digan cómo funciona una vacuna para que tengamos esa certeza de que no estamos poniendo cualquier cosa y que se tiene bien claro cómo funciona.
Y como decías, doctor Eduardo Gómez, a veces cuando hablamos de salud imaginamos ya la atención del médico, pero la medicina preventiva es la más barata, la más accesible, la que puede evitar consecuencias económicas, laborales, emocionales, sin duda.
Y es correcto, porque sí, efectivamente, cuando uno piensa en la atención a la enfermedad, nos vamos a los hospitales, a las clínicas, cuando efectivamente también se ha demostrado que el hacer la prevención, la promoción, la educación en salud, tiene mayor impacto, genera un costo menor, y al final, que es la meta, tenemos una población sana que pueda tener más años de vida, pero con calidad, que eso es prácticamente lo deseable.
Claro, particularmente ante el envejecimiento de la población, que envejecimiento no significa necesariamente enfermedad, y ante ello los ciudadanos, la población, podemos ayudarle a nuestro cuerpo también a mantener un estado favorable de nuestra salud.
La epidemia, cuando se presenta, no hace diferencias, ni de clase, ni condición. La vacuna puede ser la diferencia. Luis Gabriel Carrillo.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Cuando hablamos de salud, muchas veces pensamos en el médico o en un tratamiento. Pero la salud pública va mucho más allá. Tiene que ver con prevenir, educar y mejorar la calidad de vida de las personas. El primer Congreso Internacional de Salud Pública, organizado por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, busca generar diálogo entre distintas disciplinas con la participación de expertos que compartirán conocimientos sobre temas actuales como epidemias, desigualdad en el acceso a servicios de salud, factores ambientales y los nuevos desafíos que enfrentan nuestras comunidades. Pero también será un espacio para que estudiantes y jóvenes profesionales se involucren y formen parte de estas conversaciones. Porque al final, la salud pública nos conecta a todos. Y espacios como este congreso nos recuerdan que, trabajando juntos, es posible construir sociedades más sanas, informadas y preparadas para el futuro.
Hoy te estamos invitando al primer Congreso Interdisciplinario de Salud Pública. Aquí nos acompaña el rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor Eduardo Gómez, y la doctora Irene Córdoba Jiménez, quien es la organizadora de este congreso. Algunos de los principales retos en el sistema de salud pública actualmente, doctor, ¿cuáles podríamos mencionar que son y qué consecuencias tienen en la vida de las personas?
Bueno, la verdad es que hay una buena cantidad de problemáticas actuales, entre las que podemos destacar, por ejemplo, el tema de alimentación y obviamente todo lo que conlleva calidad y todo, inocuidad y todo lo demás. Salud mental también es algo que es prioritario. El tema de las vacunas no puede sodallarse o dejarse atrás. Por ejemplo, el tema que tiene que ver con la obesidad, el tema, por ejemplo, de las violencias, el tema, por ejemplo, de las enfermedades transmisibles, las enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión. Y luego hay otros que caen en la esfera de la accesibilidad a los sistemas de salud, a los servicios de salud. También esto es parte de la salud pública. Y a otras que se llaman determinantes sociales de la enfermedad, como de alguna manera la educación, la economía, la vivienda, los accesos, también impactan en la salud de las personas. O sea, es que es un montón de cosas que tendremos. Todo se va a analizar en el Congreso.
A veces ni siquiera te das cuenta de las repercusiones que esto implica en la salud de las personas. ¿A quiénes invitaríamos a participar en este Congreso, doctora?
Bueno, en realidad está abierto a todo el mundo. Quien nos quiera acompañar, no sé si ya tengamos mucho espacio porque creo que ya se saturó el registro, pero en principio estamos convocando a cuatro sectores, a estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado, estamos invitando a académicos y profesionales y a servidores públicos. De hecho, va a haber un área de carteles de presentación de trabajos que se van a analizar en estas cuatro categorías.
Es muy importante también a nivel de la comunicación porque finalmente hay tantos mensajes tan confusos que es importante que también los profesionales de la salud puedan comunicar todos estos hallazgos detrás de los cuales hay un respaldo científico y académico. Se han comunicado algunas personas y es muy favorable que pregunten, mejor preguntar y preguntarle a profesionales de la salud que quedarnos con la duda. Se ha comunicado Carlos de Ciudad Guzmán y nos pregunta, aquí nos acompaña también el doctor Jorge Hernández Bello, quien nos ha hablado acerca de estas amenazas emergentes y de la vacunación. Y nos dice Carlos que hay de cierto que las personas que nos vacunamos contra el COVID, poco a poco vamos a sufrir otras enfermedades provocadas por esas vacunas. ¿Y qué tan cierto es esto que he escuchado?
Gracias. Bueno, hasta ahora no hay ninguna evidencia que pudiera decir que las vacunas pueden ser perjudiciales para la población y la historia misma nos los ha mencionado. No se ha detectado al menos alguna vacuna en la actualidad que haya tenido un efecto semejante. Entonces, la de COVID con nuevas tecnologías y con todo lo que se ha avanzado, pues no tendría que ser la excepción.
Es muy importante aclararlo porque finalmente la preocupación puede afectar tu salud mental, ¿no? Y es fundamental tener información con criterios científicos, decía. Óscar Serrano pregunta, ¿hay vacuna para el VIH?
Hasta ahora no. Hay avances de varias vacunas que se han estado ensayando, pero justamente estos detalles que en el momento de las validaciones van surgiendo es lo que ha detenido que salga una vacuna segura, digamos, a la población. Entonces, esto es justamente lo que nos debe dar confianza de las vacunaciones, que hasta que no estamos seguros, no sale una vacuna adecuada.
Marta Isabel Sosa dice, me gustaría saber que las vacunas de las que no se encuentran en el esquema de vacunación, ¿qué se aconseja poner a los menores de edad o qué hacemos?, dice nuestra radioescucha.
Realmente no hay alguna recomendación adicional, salvo a veces que sales a algún país distinto o algo donde hay por ahí algún bicho que no está en nuestra población, a veces es cuando llegan a sugerir una nueva vacuna, pero digamos estando en la población no hay alguna recomendación adicional.
Muchísimas gracias por su asesoría, doctor Jorge Hernández Bello. Gracias por venir al Expreso de las 10 esta mañana. Otro de los temas que serán analizados en este congreso interdisciplinario es algo fundamental: la salud mental y adicciones.
¿Alguna vez has tenido problemas con el abuso de drogas o alcohol?
De la más leve a la más pesada, la verdad es pastillas, muchas, Tuxigen, es un antituxigénico que contiene codeína, te provocan pues mucha euforia, después es muy horrible la paranoia que te da y no sé, empiezas a atacar, a hacer daño, pensando que tú tienes la razón y pues no, estás cegado, estás completamente en un hoyo negro en el cual no ves, no escuchas y... He utilizado que no he utilizado hongos, peyote, ácidos, lo que están diciendo ahora del hielo, y el cristal, la piedra, cocaína, El hielo es como si fuera algo como metanfetamina, pues así creo. Es como si fuera crack para fumar, y también lo puede inhalar uno, pero no, está... Está muy pesado, está muy espantoso el sistema nervioso. No, ya no quiero saber nada de eso.
Es una verdadera preocupación como entre los jóvenes, particularmente aunque en personas de todas las edades. El uso de sustancias es cada vez más frecuente y algunas de ellas sumamente peligrosas como la metanfetamina o más recientemente el fentanilo. Aquí nos acompaña la doctora Fabiola Macías, coordinadora de la maestría en salud en el trabajo en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Bienvenida, doctora. ¿Qué nos dices acerca de la salud mental como uno de los retos más importantes en la actualidad?
Pues efectivamente, algo que es muy importante, por eso es tema de este abordaje interdisciplinario, porque no solamente responde a esta necesidad la parte de los psicólogos o psicólogas, sino que requiere de todos los profesionistas de la salud para poder abordar estos temas. Es muy importante resaltar y también enfatizar que este congreso está resaltando la parte de salud mental y adicciones, porque usualmente se habla mucho de salud mental, pero se olvida de esta otra parte, y me parece muy significativo que en este congreso interdisciplinario de salud pública pública se hable tanto de la salud mental como de las adicciones como un problema de salud pública.
Claro, y es un área tan amplia, tú que además eres coordinadora de la maestría en salud en el trabajo, también nos puedes hablar de otro de los aspectos que sin duda está también impactando la salud mental de las personas que trabajan particularmente. Últimamente hemos escuchado hablar frecuentemente del burnout, que este estrés en el trabajo que se va presentando con microdosis de estrés acumuladas a lo largo del tiempo hasta que van colapsando la salud física y mental de las personas.
Efectivamente, y una de las muchas formas de salida o de escape de las personas es el consumo de sustancias. Por ejemplo, pueden consumir desde medicamento, ¿no? Pastillas, hasta alcohol u otro tipo de sustancias para poder de alguna manera usarlas como mecanismo para desestrés o para sentir o para escapar un poquito de la realidad que se está viviendo. Y entonces, por eso se vuelve un problema sistémico y un problema complejo de abordar el tema de la salud mental y de las adicciones, ¿no? Como lo comentaba el doctor Eduardo, hay aspectos fundamentales que les llamamos determinantes sociales de la salud, como lo son el trabajo, la educación, todos estos contextos que de alguna manera permean en la calidad de vida y el bienestar de las personas.
Porque a veces dices, no te lleves los problemas del trabajo a tu casa, ni los traigas de tu casa al trabajo, sin embargo eres la misma persona. Claro. Y esto termina afectando también la dinámica de las familias, la salud mental de las personas, doctor Eduardo Gómez.
Efectivamente, porque no es como traer un chaleco, ¿no? Que aquí soy yo y acá soy otro, ¿no? Y desafortunadamente todo influye en la persona, la salud mental de la persona, pero también las dinámicas y la salud mental de su familia. Entonces, qué interesante que se puedan hacer estas mesas de discusión para ver las causales, pero también cómo prevenirlo y si ya está, cómo tratarlo.
Claro, y desde las diferentes áreas del conocimiento, como un médico general, por ejemplo, debe tomar en cuenta algunos aspectos de salud mental de las personas que acuden a sus servicios y finalmente tener una salud integral más completa para todos.
Malo de los besos es que crean adicción. Joaquín Sabina.
Bebida es agua, comida es pasto. ¿Y vos tenés de qué? ¿Vos tenés hambre de qué? Queremos no solo comida, queremos comida, diversión y arte. Queremos no solo comida, queremos salir a cualquier parte. Queremos comida, diversión, bailar. Queremos no solo comida, queremos la vida y lo que puede dar.
Bebida es agua, comida es pasto.
¿Y vos tenés de qué?
Esta es la banda uruguaya No Te Va a Gustar, con un tema titulado Comida, porque la alimentación saludable es otro de los temas que serán abordados en el Congreso Interdisciplinario de Salud Pública, a lo cual te estamos invitando esta mañana, con la presencia del doctor Eduardo Gómez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Nos acompaña también la doctora Irene Córdoba, quien forma parte del Departamento de Ciencias Sociales en este centro universitario y es organizadora del Congreso. Ya les he presentado a la doctora Fabiola Macías Espinosa, quien es coordinadora de la maestría en salud en el trabajo y nos hablaba acerca de otro de los grandes retos, sin duda, la salud mental. Se ha comunicado Marian Mata, una de nuestras radioescuchas, dice: es importante tener actualizada nuestra aplicación de vacunas para llevar una mejor vida y prevenir enfermedades. Pasando a la salud mental, es un acompañamiento de lo físico, así que es de gran apoyo y para que todo marche mejor, es la opinión de nuestra radioescucha. Paulina de Reza: opino que la salud mental es un tema muy presente en la sociedad actual, porque hay un bombardeo de información en las redes sociales que lleva a muchas personas a crear falsas expectativas sobre la felicidad. Además, compararse frecuentemente con lo que ven en internet puede generar sentimientos de insuficiencia y hacer que se sientan menos las personas. ¿Qué opinas de lo que nos comparte nuestra radioescucha, doctora?
Totalmente de acuerdo. Precisamente ha habido un bombardeo con respecto al tema de los sentimientos o el desbordamiento de las emociones. Sin embargo, bueno, se ha visibilizado. Ahorita estamos como visibilizando mucho las cuestiones de las emociones, lo que la gente trata de expresar en redes, porque hay una necesidad muy importante de ser escuchados, de poder tener espacios de escucha, sí, y creo que el Congreso también da esa puerta para que todos los especialistas también nos podamos escuchar y podamos construir mejor estos puentes.
Otra persona nos dice que, con respecto a las vacunas, me preocupa el manejo de ellas. Veo que tienen, a veces lo tienen en hieleras, a pleno sol, y estamos comentando algo al respecto, doctora.
Bueno, sí, hay documentada en la literatura científica esta preocupación, no es exclusiva de quien llama, es una preocupación de las personas, pero tengan la seguridad que una hielera, incluso una hielera del Oxxo con una buena cantidad de insumos para enfriar esa hielera y las jeringas de plástico son efectivas, suficientes, están bien cuidadas y no van a tener ningún problema, que no se preocupen por eso. Esa es la mejor estrategia que se ha tenido desde la Secretaría de Salud para acercar las vacunas a las personas, que ese es una gran estrategia de salud pública.
Claro, hacerla llegar a los lugares
a donde estén las
más
personas
distantes. Uh-huh. Nos dice también Alfonso Madera: el Congreso es abierto a todo el público.
Sí, sí, sí. Les digo que superó nuestras expectativas. Tenemos un registro lleno ya. Esperamos que todos los que se inscribieron vayan, porque luego hay algunos contratiempos, pero sí estaba abierto para todo el público. Abrimos la inscripción y la información en febrero de este año.
Nos dice Marian Mata: un abrazo al doctor Eduardo Gómez, felicitaciones por sus logros y ser un líder de la manada de los mejores. Te mando un abrazo también, doctor.
Ah, muchas gracias, muy bien. Saludos.
¿Qué personalidades puedes destacar estarán presentes en este congreso, doctor?
Bueno, tenemos grandes invitados y algunos de ellos lo harán desde conferencias magistrales. Tenemos, por ejemplo, quien es la conferencia inaugural, la doctora Patricia Clark, quien es pues la secretaria del Consejo Nacional de Salubridad, nada más y nada menos. Por ejemplo, tenemos también de la Dirección de Calidad y Educación a la doctora Laura Cortés, que nos hablará si la formación de los futuros profesionales de la salud es acorde a la atención primaria en salud. Y luego el doctor Ricardo Villanueva, también subsecretario de Educación, nos dará una sobre cuál es el modelo exitoso para formar nuevos profesionales de la salud en base a las necesidades de la población. También tenemos al director del Instituto Nacional de Salud Pública, que dará sobre estos determinantes sociales de la enfermedad. Y un tema también que es muy reciente y que nos darán una conferencia magistral, el doctor Peña, Raúl Peña, nos va a hablar sobre el nuevo sistema unificado de salud en México, que acaba la semana pasada de ser anunciado, y entonces también nos dará pues la actualización de cómo se va a operar este sistema.
¿Cómo lo podemos entender cualquiera?
Este tema de la universalización.
Sí.
Pues bueno, lo que ha dado a entender el documento que fue emitido por el gobierno de México es que cualquier persona podrá ser atendida en cualquier unidad hospitalaria de salud, no importando si tiene o no tiene IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud. O sea, yo llego a cualquier unidad, me brindan los servicios de salud y al interior ellos se van a poner de acuerdo cómo van a pagar y a operar. Sí, digo, este es muy
reto,
reciente.
¿No? También.
Sí, todo un reto.
de qué tan preparadas están las instituciones para asumir esta responsabilidad y este nuevo abordaje. Y bueno, de eso se trata, la realidad cambia también, hay nuevos retos y este es uno de ellos. Otra persona nos pregunta, ¿qué se puede hacer desde las organizaciones, en el trabajo, por ejemplo, para atender problemas de salud mental que surgen del el estrés en el trabajo, la carga, el equilibrio, trabajo-familia? ¿Qué nos puedes decir, doctora?
Bueno, hay muchos alcances también, precisamente con esta vinculación de la ley en donde hay cambios sobre lo que es la salud mental y adicciones, y con la generación de la NOM 035 de factores de riesgo psicosociales, nos ha abierto la puerta para poder entrar desde la parte de salud mental y empezar a atender e incidir en las empresas. Algo que me parece también fundamental es sensibilizar a los líderes de las organizaciones, porque el cambio depende mucho de la visión que tenga el líder con respecto al tema de la salud. Obviamente, una persona puede ser productiva teniendo un bienestar, y es cambiar un poco el chip de lo que implicaría el trabajo también, resignificar el sentido del trabajo, porque pareciera que el trabajo ahorita lo están viendo como una sobrecarga, y en realidad el trabajo tendría un sentido de bienestar, y eso es también algo que quisiéramos resignificar en el Congreso.
Sí, el trabajo también te puede hacer crecer, puede fortalecer tu autoestima, darte satisfacción de logro, pero son las condiciones de trabajo las que deben cambiar también.
Claro, condiciones y interacciones, comunicación, el equipo, que sean equipos interdisciplinarios, creo que eso es un énfasis importante, porque cuando hablamos de salud mental, no solamente hablamos, es de una salud pública en salud mental, para trabajar también prevención, promoción, y que no solamente recaiga en un profesional, sino que en todos los profesionistas.
Esto debe ser también una perspectiva para todos los profesionales de la salud, ya no trabajar solo por tu cuenta, sino de esta forma colectiva, interdisciplinar, que se enriquece mutuamente, doctora.
Sí, la complejidad en los temas de salud, dada los factores intervinientes relacionados, por ejemplo, con la tecnología y con una serie de situaciones, enfermedades nuevas o modos nuevos del sufrimiento, por ejemplo, o del padecimiento, requieren visiones interdisciplinarias, interseccionales y además interculturales. Ya no es posible tener una única visión de los problemas, ¿no?
Porque no es suficiente para la complejidad. Uh-huh. Hablabas incluso de determinantes sociales de la enfermedad, doctor Eduardo Gómez.
Y es correcto, porque si de alguna manera las condiciones en las cuales se desenvuelve la población no son las adecuadas, también permean en su salud. Y estamos hablando de temas, por ejemplo, que puedan ser el urbanismo, la contaminación. Bueno, lo estamos viviendo con la contaminación del agua, que es un tema muy actual. O también lo estamos viendo desde la accesibilidad a cómo yo tengo tan cercano y suficiente mi acceso a la salud, o sea, a la atención a la salud. Temas que tienen que ver como la prevención, como la de vacunación, temas económicos, temas culturales, de educación. Y al final todo ello permea en que la persona tenga o no salud.
Se ha comunicado Cristal Villanueva. Para la salud mental, ¿qué tan recomendable es la medicación en etapas tempranas? ¿Se puede tal vez iniciar con terapia o el control con medicamentos desde el inicio? Te pregunta, doctora.
Pues primero es acudir a un profesional de la salud. Siempre es importante, dependiendo de cuál es la condición, si son síntomas o si ya es un trastorno. Entonces ahí depende de lo que pueda presentar la persona, pero siempre acudir con un especialista. Las recomendaciones usualmente son tratamientos farmacológicos con psicológicos. Definitivamente solo un tratamiento de medicación no es suficiente, porque cuando hablamos de las emociones, como lo estamos planteando ahorita, se habla también de contextos, de condiciones, de dinámicas, y eso pues una pastilla no es suficiente para poder resolver esas condiciones. Entonces siempre acudir con un especialista.
Es fundamental tener un diagnóstico oportuno también, es algo muy importante para poder abordarlo con estos criterios científicos que hemos mencionado. Está promoviendo también el Congreso Interdisciplinario en salud pública.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres.
Todos los hombres tienen igual derecho a la vida,
y a la salud. Ramón Carrillo. En Radio Universidad escuchamos tu voz.
¿Conoces a un niño que tenga sobrepeso?
Sí.
¿Quién es?
Mi sobrino.
Es un sobrino.
Sí, muchos en mi familia, en mis vecinos.
¿Uno de mis primos?
¿Cómo es su estilo de alimentación que lo ha llevado a tener sobrepeso?
Pues es muy glotón el muchacho. O sea, no lleva el ritmo, pues, de alguna dieta o comer, ¿no?, cosas grasosas, todo eso, ¿verdad?, que aumentan el peso.
Pues en sí, yo digo que también en parte es genética, pero, o sea, es mucha comida rápida y, pues en sí, no muy saludable.
Mi familia tenía un hijo con sobrepeso porque tenía antecedentes de hipotiroidismo, pero gracias a la dieta, pues claro que ya ahorita ya están en su peso normal.
Comen grandes cantidades, mucha chatarra.
¿Qué complicaciones le trae en la vida cotidiana?
Actualmente, pues en sí, integrarse así como a equipos de deporte o así, que más en la escuela también, con sus amigos.
Además de las complicaciones de salud, ¿no?, que conlleva el sobrepeso.
Bueno, en primer lugar, cansancio, probabilidades de que a mi hijo se le desarrollara la diabetes.
La obesidad y la alimentación saludable son otro de los temas que serán analizados en el Congreso Interdisciplinario de Salud Pública, al cual te estamos invitando. Y hoy nos acompaña el doctor Eduardo Gómez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Les he presentado a la doctora Irene Córdoba Jiménez, académica del Departamento de Ciencias Sociales del CUCS y organizadora del Congreso, la doctora Fabiola Macías Espinosa, quien nos habla de la salud mental en la actualidad. Y doy la bienvenida a la doctora Bárbara Bismanos Lamot, quien es académica del Departamento de Clínica de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil en este centro universitario. Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Alonso, y gracias, señor rector, por permitirme estar aquí con la audiencia.
Estamos escuchando este testimonio que da cuenta de otro de los fenómenos que estamos observando en la actualidad, que es la obesidad, la cual se presenta en personas de todas las edades. Tal vez lo más preocupante es que los niños lo están manifestando también, y México ocupa el nada honroso primer lugar en obesidad infantil en el mundo.
Muy lamentables cifras, sí. Y la verdad, tenemos uno de cada tres niños con problemas de sobrepeso o obesidad, y en los adultos somos 7 de cada 10 que presentamos sobrepeso u obesidad. Eso nos pone obviamente en una situación de gran riesgo de salud para la población, de sostenibilidad económica, de la atención a la salud, y por eso la salud pública es tan importante.
Tiene múltiples implicaciones, como decía, ¿no?, en la salud de la persona que está en crecimiento, cuando hablamos de los niños, por ejemplo, en su salud mental, porque está de por medio su autoestima, por una parte, pero también en los sistemas de salud pública, por el alto costo económico que esto representa.
Así es. Muchas veces pensamos, cuando hablamos de obesidad, justamente lo que comentaba uno de los papás en el testimonio, ¿no?, en lo que come el niño. Ah, es que es muy glotón, o ha hecho un comentario así de que no hace una dieta. En el fondo, todos comemos varias veces al día. Y eso lo hacemos desde que somos bebés. Y cuando somos jóvenes, adultos, tenemos que ir aprendiendo a hacer una selección de alimentos. Y el problema es que muchas veces creemos que la responsabilidad es solo del niño, o solo de los papás, o solo de nosotros como adultos. Pero se ha visto que en salud pública la atención no la podemos centrar solamente en la persona y darle la responsabilidad únicamente al sujeto, o al niño, o a los papás, sino que el problema es un problema global de todos nosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo, por ejemplo, no dispongo de alimentos saludables a mi alrededor, en casa, por ejemplo, no hay verduras disponibles, o no hay frutas preparadas para que, aunque no se me antojen mucho, pero ya las tenga disponibles, va a ser más difícil que haga una buena selección. En los entornos laborales, alrededor de las escuelas, ha habido muchos trabajos que han mostrado la dificultad que había incluso en las cooperativas escolares de no disponer de alimentos de mejor perfil para que la salud de los niños pueda ser mejor. Y eso, pues, son decisiones que tomamos a lo largo del día, en las que influye el tiempo, nuestros gustos, el dinero que disponemos. Hemos visto, por ejemplo, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que casi uno de cada dos alumnos nos dicen que tienen problemas para poder tener una alimentación saludable. Y eso preocupa. Si estamos hablando de universitarios, ¿qué está pasando en el resto de la población?
Se ha comunicado Beto, uno de nuestros radioescuchas, y comenta cómo combatir la obesidad infantil y que la nutrición pueda ser impartida como una clase extraordinaria en las primarias, es lo que nos comenta. ¿Cómo ves esta propuesta de nuestro radioescucha, doctor Eduardo?
Bien, pues los esfuerzos no se pueden escatimar ni minimizar, y la realidad es de que todos desde cualquiera de los sectores, dígase gubernamental, dígase desde la propia sociedad organizada, desde cualquiera de las instituciones, pues todos los esfuerzos deben de enfocarse en bajar este índice de obesidad infantil. Y no son malas las propuestas, el que ya lo tengamos dentro de la currícula, el que a los muchachos en formación, a los niños, se les esté permanentemente recordando lo que es una alimentación sana, equilibrada, balanceada, inocua, para que de alguna manera también lo empiecen a introspectar. Pero debe haber congruencia también con lo que están ellos de alguna manera escuchando, con lo que es la vida real en casa, en lo que venden para comer en la propia escuela, y lo que vemos, pues, obviamente, en la calle, ¿no? Entonces, debe haber congruencia.
Nos dice Erika Valdés, otra de nuestras radioescuchas. Mi pregunta sería, ¿cómo identificar de una manera rápida si es un tema de metabolismo relacionado con la tiroides o resistencia a la insulina, el que no se pueda llegar a un peso ideal? Es muy complicado llegar a ese punto, porque es muy frustrante hacer dietas constantemente, pero a veces no es suficiente el esfuerzo. Es lo que nos comparte.
Así es. En todo el programa han estado comentando mis compañeros la información o la intoxicación que tenemos de información. O sea, información no veraz. Hay gente, la mayoría de personas, todos hemos hecho algún tipo de dieta, pero muchas veces no la hemos hecho acompañados por el profesional de la salud. Entonces, este día, miércoles 29, tanto por la mañana como por la tarde, hay varias sesiones, varias mesas que van a abordar esa realidad compleja. No es solo el diagnóstico, que obviamente generalmente lo va a hacer un médico, vamos a hacer pues una historia clínica, preguntar determinadas informaciones para saber si hay antecedentes que pudieran ser de parte genética, pero la genética en la obesidad es un porcentaje muy pequeñito, lamentablemente, y lo tenemos que hacer saber, pero sí tenemos en México mucho antecedente de diabetes en las poblaciones. Todo eso hay que conocerlo y luego se tiene que hacer una evaluación clínica de la persona, cómo se encuentra, una evaluación de su peso corporal, de su masa muscular, masa grasa, y también generalmente se determina cómo es su alimentación habitual, hacer un análisis bioquímico en el que se evalúan realmente los niveles de glucosa para poder sospechar una posible diabetes, o en el caso de si se quiere descartar algún problema con la tiroides, pues obviamente se detectan niveles de T3, T4, claro. TSH en ocasiones. Aquí lo importante es que no pensemos solo en la comida, hay que pensar en la actividad física de las personas.
Exactamente.
Y el tercer punto, que es uno muy olvidado, pero que cada vez está tomando más relieve, es el sueño.
Quienes deseen participar en este Congreso Interdisciplinario de Salud Pública, ¿cómo pueden hacerlo, doctora?
Bueno, en este momento lo que haríamos sería invitarlos a que acudan directamente al Hotel Fiesta Americana. Afuera de los salones Lila y Dalia vamos a tener una mesa de registro para quienes se registren de manera extemporánea y nos quieran acompañar. Ahí los esperamos.
Muchísimas gracias por su visita al Expreso de las 10. Muchísimas gracias. El doctor Eduardo Gómez es rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad.
Muchísimas gracias por la invitación y por el apoyo para acompañarlos en el programa y difundir nuestro congreso.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Pásenla muy bien.
Queremos no solo dinero, queremos dinero y la felicidad. Queremos no solo dinero, lo queremos todo y no por la mitad. Para cualquier parte.
Diversão, balé, como a vida quer. Desejo, necessidade, vontade. Desejo, necessidade, vontade.
Isto foi El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.